Vamos a sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, y el propósito de estar mirar, el propósito de mirar Juan capítulo 10 es para poder mirar más a profundidad qué es lo que Cristo dice con la declaración en Juan capítulo 14 diciendo: yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué es lo que realmente Cristo quiso decir con estas frases o declaraciones tan exclusivas? Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 7 hasta el versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 10. Y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hemos visto en el estudio pasado cuál es el trasfondo de esta situación, de este capítulo. Y el trasfondo es que Cristo ha curado a un hombre ciego ¿de qué? De nacencia. Pero ¿qué es lo que han hecho estos fariseos, escribas y miembros del Sanedrín? Ellos le han expulsado. ¿Qué más hemos visto en este pasaje? Que este ciego de nacencia, sin haber visto a ninguna persona antes, oyó la voz ¿de quién? De Cristo. Y fueron abiertos sus ojos por un milagro de Cristo. Al escuchar la voz de Cristo, creyó en Cristo. Pero ¿qué contraste vemos? Que estos fariseos, viendo las señales de Cristo, viendo la autoridad de Cristo, viendo el mensaje de Cristo, viendo los milagros de Cristo, viendo que Cristo ha echado fuera demonios muchas veces, fuera los demonios por su autoridad, vemos que sin embargo, a pesar de que ellos conocen la Escritura y creen ser seguidores de Moisés, sin embargo, ellos son incrédulos y no han creído ¿en quién? En Cristo. Y es por eso que aquí Cristo comienza una alegoría diciendo en el versículo 1, por favor. Miramos la alegoría. Hemos visto que es una alegoría. Una alegoría es comunicar un mensaje por medio de figuras e ilustraciones. En este caso, del redil, de un pastor y las ovejas. Mira lo que dice el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y hemos dicho en el estudio pasado que eso significa que el camino a la salvación, el camino para entrar a la vida eterna, el camino para poder pastorear las ovejas, solamente existe uno. es exclusivo. Por eso el texto dice, el que no entra por la puerta, singular, solamente existe un solo camino por el cual uno puede tener vida eterna. Y solamente existe una sola puerta por la cual Cristo nos da el permiso de pastorear a sus ovejas. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y esto se refiere a Cristo. A este abre el portero. Hemos visto que el portero puede referirse a la persona del Padre quien le dio a los creyentes a Cristo. O sea, el Padre le da a los creyentes a Cristo y los creyentes representan a las ovejas. Y después hemos visto la comunión que tiene Cristo con sus ovejas. Mira lo que dice el versículo 3 en el siguiente inciso. Y las ovejas, como dice el texto, oyen su voz. Podemos mirar que cómo sabemos que realmente eres una oveja de Cristo. ¿Cómo realmente sabes que eres un fiel seguidor de Cristo? Y es porque oyes la voz de ¿quién? De Cristo. Dice, a sus ovejas llama por nombre. Y podemos mirar que eso se refiere, que Cristo tiene una comunión especial con sus ovejas. Porque dice, y a sus ovejas llama por nombre. O sea, hay una relación íntima con cada creyente que ha escuchado la voz de Cristo. Y después dice, y las saca. Eso se refiere a que Cristo las cuida, las pastorea, las guía, las protege. Versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Segunda característica de los verdaderos creyentes es que oyen la voz de Cristo y ¿qué más dice el texto? Siguen a Cristo. Y hemos visto que este ciego de nacimiento, a pesar de que no había visto a Cristo, cuando escuchó la voz de Cristo, ¿le creyó a quién? A Cristo, puso su fe en Cristo y una vez que vio a Cristo, le adoró y le siguió, a pesar de que los miembros del Sanedrín, los fariseos y escribas le habían expulsado de la sinagoga. Sin embargo, este ciego de nacimiento, al recobrar la vista y al ver que Cristo le ha sanado y le ha curado y le ha perdonado sus pecados, ahora esta persona sigue fielmente ¿a quién? A Cristo. Dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y eso es un contraste entre este ciego que no escuchó la voz de la sinagoga, de los escribas y fariseos. Sin embargo, a pesar de que era ciego, sí escuchó la voz de ¿quién? De Cristo. Versículo 5, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, ilustración o metáforas, le dio Jesús, o les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Y hasta aquí hemos visto que cuántos caminos existen para entrar en el reino de Dios. Uno, el que no entra por la puerta. Hemos visto la característica de las ovejas, cómo es la característica de un verdadero creyente que oye la voz de Cristo y que sigue a quién. A Cristo. Hemos visto la relación íntima que Cristo tiene para con sus ovejas. Las llama ¿por qué? Por nombre, las saca, las pastorea y las guía. ¿Va delante de qué? De ellas. Pero también podemos mirar el contraste que existe entre lo que Cristo hace con sus ovejas y el contraste de estas personas, líderes religiosos que estaban haciendo para con los feligreses o para con el pueblo de Israel. Estos fariseos y escribas, en lugar de nutrir a los creyentes, en lugar de guiar a los creyentes, en lugar de cuidar a los creyentes, estaban destruyendo a este pueblo. Habían expulsado a este ciego de nacimiento, a pesar de que Cristo lo había curado. Pero después podemos mirar, en el segundo punto que miramos, que Cristo no solamente se proclama el pastor de las ovejas, sino que Cristo también se proclama ser la puerta de las ovejas. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y recordemos que esta frase o esta declaración es Cristo hablando a escribas y fariseos. O sea, si alguien realmente quiere pastorear las ovejas de Dios, si realmente alguien quiere liderar las ovejas de Dios, primero tiene que conocerme a mí. Primero tiene que creer en mí. Primero tiene que estar en mí. Primero tiene que ser salvado por mí. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esos fariseos y escribas? ¿Han creído en Cristo? No, a pesar de que han visto, no han qué, no han creído, han rechazado al pastor de las ovejas y han rechazado la puerta de qué, de las ovejas. Y aquí nos quedamos en el estudio pasado, me parece. Versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y hemos dicho en el estudio pasado que por eso este texto no solamente se refiere a un creyente regular, sino se refiere a líderes, se refiere a personas que están a cargo de congregaciones, se refiere a personas que se proclaman ser pastores. Y Cristo está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare. Luego, ¿cómo Cristo le da el permiso a ciertos pastores a que pastoreen las ovejas de Cristo? Y esas solo si tienen una relación y una comunión salvífica ¿con quién? Con Cristo. Si un pastor no conoce a Cristo, no va a poder amar a sus ¿qué? Sus ovejas. Si un pastor no conoce quién es Cristo, no va a poder guiar a quiénes, a las ovejas. Si un pastor no tiene una relación con Cristo, tampoco va a poder darle una doctrina y una enseñanza adecuada a sus ¿qué? A sus ovejas. De manera que el primer requisito que un pastor tiene es amar a quién, amar a Cristo, conocer a quién, conocer a Cristo, tener fe en quién. En Cristo, poner su mirada en Cristo, porque Cristo es la puerta ¿de qué? De las ovejas. Dice el que por mí entrare, o sea, el pastor que quiera pastorear las ovejas de Dios, el que por mí entrare primero va a ser ¿qué? Salvo. Él mismo tiene que experimentar la salvación ¿de quién? De Dios. Segundo, va a entrar, Dios le va a dar permiso de pastorear las ovejas. Es por eso que cuando Pedro niega a Cristo 3 veces, después en los siguientes capítulos de Juan, Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me qué? ¿Me amas? Porque ese es el primer requisito. ¿Amar a quién? A Cristo. El que por mí entrare será salvo, primero. Segundo, entrará. Dios le va a dar el permiso de pastorear a sus ovejas. Y segundo, saldrá y hallará ¿qué? Pasto. O sea, esa persona al tener una relación salvífica con Cristo, al conocer a Cristo, va a poder tener el permiso de parte de Dios de poder liderar ¿a quiénes? A las ovejas. Y no solamente eso, va a poder liderar bien ¿a quiénes? A las ovejas. Porque el carácter de este pastor va a ser el de ¿quién? El de Cristo. Y no solamente eso, va a hallar ¿qué? Pastos. O sea, that pastor is gonna find the right grass, the right food for the sheep. Este pastor realmente va a encontrar el verdadero alimento espiritual ¿para quiénes? Para los creyentes. Pregunta, ¿quién es aquel que conoce qué es lo que tu alma y tu vida necesita? Es Cristo. Y aquella persona que conozca a Cristo va a saber qué predicarle a quiénes. A las ovejas. De otra manera, las ovejas no van a escuchar la voz de ese ¿qué? Pastor. Versículo 10. El ladrón no viene sino para robar y matar y ¿qué? Destruir. ¿A quién le está diciendo estas cosas el Señor Jesucristo? ¿A escribas y qué? Fariseos. Luego, en el contexto inmediato, ¿a quién se refiere con ladrón? ¿A quién se refiere con asesino? ¿A quién se refiere como el destructor? No al diablo, sino a los escribas y qué, fariseos. De manera que este texto no se aplica directamente al diablo, sino a los hijos de quién. Del diablo, se refiere a los falsos pastores, se refiere a los falsos líderes, se refiere a los falsos profetas, que en lugar de cuidar a las ovejas, en lugar de liderarlas a Cristo, en lugar de predicarles una doctrina correcta, más bien están ahí con ambiciones personales egoístas, malvadas, porque el texto dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Contraste, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y para que la tengan en abundancia. En el estudio pasado miramos qué significa la vida abundante. Y la vida abundante es un contraste con lo que hacían los falsos maestros, robaban, mataban y destruían. Pero Cristo vino a dar una vida abundante, o sea, lo opuesto a estos falsos maestros. Y hemos visto que entonces en este contexto, la religión es el que estaba oprimiendo a este ciego ¿de qué? De nacencia. O sea, la religión siempre te va a oprimir, nunca te va a dar vida ¿qué? Eterna. Te va a imponer cargas pesadas, pero nunca te va a dar una esperanza. Te va a decir, ve aquí, ve allá, haz esto y haz el otro, pero nunca te va a dar la vida ¿qué? Eterna. La religión no les va a quitar la culpa a las personas. Pueden estar todo el tiempo pegándose en el pecho. Pueden estar todo el tiempo en un confesionario. Pueden estar todo el tiempo, como lo hacen muchos hindúes, dándose vueltas hasta llegar a una capilla. Y eso no les va a quitar la culpa que tienen en sus ¿qué? En sus conciencias. La meditación trascendental, la yoga, puede darte una paz temporal, pero no te puede quitar la culpa de tus ¿qué? De tus pecados. La religión no les limpia el corazón. En este tipo de religiones, los feligreses son víctimas del saqueo, porque mayormente existe ¿qué? El saqueo de dinero, la manipulación, la avaricia de los pastores, y lo más peligroso, una religión falsa lleva las almas a la destrucción. ¿Lleva las almas a dónde? ¿Al infierno? ¿Les da vida eterna? No. ¿Les perdona sus pecados? No. ¿Les quita la culpa? No. ¿Pero les dan una falsa qué? Esperanza. Y esta falsa esperanza de si haces esto, si haces el otro, si te portas aquí, si te portas acá, si haces esto, y si vas para acá, y si haces exactamente lo que nosotros hacemos, entonces a lo mejor existe una posibilidad de que puedas llegar ¿a dónde? Al cielo. Pero eso es lo malo, que una religión falsa lleva a las almas a la destrucción. Esos pastores no tienen a Cristo como el medio de su salvación, no lo conocen, no tienen una relación personal con Cristo, no han sido salvos y por tanto predican cosas mundanas. Tienen ideas mundanas, pero no nutren a las ovejas de Cristo. El segundo punto que hemos mirado es que esta vida abundante no es una prosperidad económica como muchos pastores lo dicen. Cuando Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Cristo aquí no se está refiriendo a una ganancia o a una prosperidad económica material. Y hemos dicho que si de esto se trata, entonces Cristo es un mentiroso y Cristo falló, porque no todas las personas que han creído en Cristo son millonarias. No todas las personas que creen en Cristo están sanas al 100%. Y si el mensaje de Cristo se refiere a prosperidad económica en lugares donde no existe ni qué comer ni qué vestir, este evangelio no puede caber. ¿Por qué? Porque no existen tales recursos. Cristo no se está refiriendo aquí que la vida abundante es una prosperidad económica. El pensar que la vida abundante es tener y acumular riquezas en esta tierra es contradecir el mensaje de Cristo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Si la vida abundante de la cual Cristo habla se trata de prosperidad económica, entonces el primero en haber entrado sería el joven rico. ¿Pero por qué no entró? Porque Cristo dijo, anda, vende todo lo que tienes y ahora sí ven y qué. Y es exactamente lo que no quiso hacer. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Si la vida abundante se tratara de prosperidad económica, el joven rico, al tener todas esas posesiones, fuera el primero el que le hubiera entrado, o uno de los candidatos primeros. Cristo, cuando habla del costo de seguir a Cristo, del Evangelio, dice sí. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las ovejas del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De manera que el Evangelio no nos promete una prosperidad material, no nos promete una posición económica más elevada, no nos promete salud al 100%, porque de eso no se trata la vida que abundante. ¿Lázaro fue resucitado? ¿Volvió a morir? Sí. Cristo en la multiplicación de los panes, en Juan capítulo 6, versículo 12, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué dijeron esto? Porque vieron esa señal. ¿Y qué pasó con esa señal? Les llenó sus ¿qué? Sus estómagos. Luego ellos tienen en mente seguir a Cristo, no porque han creído en Él, sino porque les ha satisfecho una necesidad física. O sea, yo sigo a Cristo porque me llena una necesidad temporal. De aquí en adelante ya no voy a tener hambre con Cristo física. Todo el tiempo que tenga hambre, Cristo simplemente va a hacer la multiplicación de los panes y me va a dar todo lo que yo necesito. Si eso fuera el Evangelio, Cristo se hubiera quedado con esas personas y Cristo se hubiera manifestado a ellos como el Mesías. Pero el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. ¿Por qué? Porque este es el profeta que realmente iba a venir. Eso es lo que decía esta gente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, para esto no es a lo que vine. En el versículo 24 del mismo capítulo dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y puedes mirar exteriormente, externamente, que esas personas están en busca desesperadamente ¿por quién? Por Cristo. Aparentemente siguen a Cristo hasta el otro lado donde se fue Cristo. Aparentemente puedes mirar a esas personas que están llenas de fe y que tienen una buena convicción y que buscan a Cristo con todo su corazón, aparentemente. Pero mira lo que dice el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. Nótate que ahora ellos ya no solamente le dicen, este es el rey que iba a venir, este es el profeta, sino que ahora ellos se declaran como los estudiantes y seguidores ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque esa señal les había llenado sus ¿qué? Sus estómagos. O sea, si esto es lo que Cristo hizo, yo quiero ser uno de sus alumnos. Yo quiero ser uno de sus discípulos. No tengo para la renta, ¿quién te va a dar para la renta? Estoy enfermo, ¿quién te va a sanar? Cristo. ¿Te duele algo? ¿Quién te va a quitar ese dolor? O sea, estas personas no siguen a Cristo porque aman a Cristo, sino por los beneficios que da a quien? Cristo. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si esta es la tipo de vida abundante que Cristo venía a hacer. ¿Por qué Cristo aquí corrigió a estas personas? Porque claramente cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. No se refiere a que siempre vas a estar sano, no se refiere a que vas a tener una buena posición económica y no se refiere a que nunca te va a faltar nada en tu refrigerador. Eso no es a lo que Cristo se refiere. La vida abundante de la cual Cristo se está refiriendo es el perdón de ¿quién? De pecados. Se refiere a la vida eterna. Que un hombre como este ciego, que era un hombre que era considerado por una religión como condenado al infierno, un hombre que mendigaba, un hombre que su alma estaba condenada al infierno, ¿qué es lo que pasó? Cristo le sanó, Cristo le transformó, Cristo le perdonó sus pecados, Cristo lo purificó, Cristo le dio vida eterna. Ahora este hombre era salvo, había sido reconciliado con Dios. Y cuando Cristo dice, los ladrones o el ladrón vino ¿a qué? A robar, a matar y ¿a qué? Destruir. ¿Qué es lo que habían hecho estos fariseos y escribas? Lo habían condenado, lo habían expulsado de la sinagoga y lo habían insultado. ¿Y qué es lo que Cristo hizo con esta misma persona? Le sanó, le limpió, le perdonó sus pecados y le dio una vida ¿qué? Eterna. Y Cristo está diciendo, yo he venido a hacer precisamente lo contrario a una religión que oprime. Yo he venido a darles ¿qué? Vida. ¿Qué significa esto? Que sin Cristo estamos muertos en delitos y ¿qué? Pecados. Y la religión jamás nos va a poder sacar de ese estado. La religión jamás nos va a dar una esperanza real de vida eterna. La religión jamás nos va a purificar, nos va a quitar las culpas, nos va a libertar de la podredumbre de pecado que tenemos. ¿Quién puede hacer todas esas cosas? Cristo. Solamente Cristo. You can get rich without Christ. Pero no puedes obtener salvación sin ¿quién? Sin Él. No puedes obtener vida eterna si no es en ¿quién? Yo soy la puerta. Yo soy el buen que pastor. ¿Y a qué vino a Cristo? No a darte una mejor comodidad. No te vino a que todo el tiempo estés sano. No a que todo el tiempo no te falte nada. Sino que vino con un solo propósito. Vino a salvar a los que... A los pecadores, a la gente de a pie, al proletariado, a la gente que la religión la coloca como inmunda y como indigna de la gracia de Dios. Cristo, a esa gente vino, como a este ciego de la ciencia, que la gente se preguntaba, ¿quién pecó? ¿Qué tan pecador era esta persona que a lo mejor sus padres pecaron a tal punto que su hijo nació qué? Ciego. ¿Qué tan pecado sería tan grande que este hijo nació de tal manera? ¿O qué tan pecado hizo tal persona para que mereciera tal castigo y tal maldición de Dios? ¿Y qué es lo que Cristo dijo? No es que haya pecado este o haya pecado su familia. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En pocas palabras, esa condición de ceguera, esa condición de pecado y esa condición lamentable en la cual este ciego estaba, era la perfecta condición para que Dios derramase de su ¿qué? De su gracia. Watch this. Por favor, escúchenme esta parte, porque de esto depende la vida eterna y de esto depende nuestra salvación. El punto no es que a cada ciego Cristo le va a volver la ¿qué? La vista. Eso no se trata de esto. Hay mucha gente que ha venido a Cristo y ha perdido sus ojos por Cristo. El punto no es este. El punto es que este ciego lo había sido desde cuándo. Luego, ¿cómo vas a interpretarlo? ¿Está bajo el favor de Dios o bajo la maldición de Dios, según la mentalidad farisaica? Luego, esta persona que mendigaba, que era un don nadie, ¿para dónde va? va al infierno. ¿Cómo le dicen los fariseos? Tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Y le expulsaron. ¿Dónde está la gracia? No que Cristo le promete a cada persona que le va a devolver la vista. El punto es que a pesar de que este ciego había sido de nacimiento, eso no impidió para que la gracia de Dios estuviera sobre quién. Cuando escuchó la voz de Cristo, ¿qué es lo que hizo ese ciego? ¿Creyó en quién? En Cristo. Ese es el verdadero mensaje. Que no importa en qué situación tan lamentable te encuentres, no importa cuán pecador la gente te considere, no importa cuán desafortunado estés en esta vida, si tú oyes la voz de Cristo, si tú escuchas el mensaje de Cristo y crees en Cristo, Cristo, ¿para eso qué? Vino para darte vida. ¿Y vida en qué? No importa la situación tan lamentable. No importa cómo la gente piense que tú eres. No importa cómo la sociedad te pinte. No importa cuán la religión te oprima. Si tú oyes la voz de Cristo y crees en la voz de Cristo, Cristo precisamente vino ¿para qué? Para eso. Tanta gente en la cárcel que ha sido homicida, que han sido violadores, cuando escuchan el mensaje de Cristo se preguntan esto: ¿Dios realmente ha de ser tan agraciado y tan misericordioso y tan amoroso que Él pueda perdonar las inmundicias que yo he hecho con otras personas? ¿Realmente Dios es tan misericordioso que puede perdonar a un pecador que va rumbo a la cadena perpetua o que va a la silla eléctrica? ¿Dios realmente es tan misericordioso que puede tener esperanza un pecador como yo? Y preguntémosle a aquel ladrón que estuvo crucificado junto a quién. A Cristo. ¿Y qué es lo que dijo ese ladrón? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. A esto vino Jesús. De manera que el punto no es la prosperidad económica. El punto aquí no es la salud permanente en este mundo. El punto no es que todo el tiempo vas a estar a la perfección con tu trabajo y que Dios va a suplir cada y una de tus necesidades todo el tiempo, lo cual creemos que Dios lo hace. Pero va a haber circunstancias donde Dios te va a poner, donde no vas a poder tener ni una piedra para recostar tu cabeza a causa del reino de quién. De Dios. ¿Cuál es la vida abundante entonces? La vida abundante es que a pesar de que somos ciegos, mudos, sordos, pecadores, rumbo al infierno, gente impura, esta situación, para esto realmente Cristo vino, para darle vista a quiénes, a los ciegos, para darle vida a los muertos, para perdonar los pecados a los pecadores y para darle vida eterna a todos que creen en quién. En Él. That is the whole point. Y una vez que tienes a Cristo, tienes esa vida que abundante. Seas rico, seas pobre, estés enfermo o no estés enfermo. Una vez que Cristo te perdona, una vez que Cristo te da la salvación y una vez que Cristo te da vida eterna, existe gozo en tu qué, en tu corazón. Y por eso el siguiente punto es: la vida abundante solo se encuentra en Cristo. La vida abundante solo se encuentra en Cristo. If you are looking for a good life, if you are looking for success, if you are looking for happiness, if you are looking for joy, si tú estás buscando por paz en tu corazón, si tú estás buscando por felicidad, si tú estás buscando por gozo, si tú estás buscando por plenitud, si tú estás buscando la paz en tu corazón, Si tú realmente estás buscando que esta guilt de que cada vez que pecas, todos los días, y esto nos recuerda un poco la vida de Lutero, que todo el tiempo estaba ahí en el confesionario y cada vez que se le olvidaba un pecado volvía a correr otra vez al lugar para confesarse, porque la culpa la tenía todo el tiempo, porque era un ¿qué? Un pecador, y sabía que Dios era supremamente justo y sublimemente santo. Pero si uno está buscando por gozo, por paz, por liberar nuestras culpas, por el perdón de pecados, por la seguridad de nuestra vida eterna, la vida abundante solo se encuentra ¿en quién? En Cristo. Puedes buscarla en religiones. ¿Y qué es lo que va a hacer la religión? ¿Qué es lo que estaban haciendo esos fariseos y escribas con este pecador? Lo estaban oprimiendo, lo estaban insultando. Lo habían llenado de un montón de tradiciones humanas, pero nunca le habían perdonado sus ¿qué? Sus pecados. Sacrificio tras sacrificio, ordenanza tras ordenanza, y nunca este hombre podía ser libre hasta que encontró a quién. Hasta que escuchó la voz de quién. De manera que la abundancia, la vida abundante, solo se encuentra en Cristo. Mira lo que dice el versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunta, ¿quién es la única persona en todo el planeta Tierra que puede darte esa vida abundante? Cristo. ¿Solamente quién? Cristo. Puedes ir a la religión más estricta. Puedes tratar de cambiar por ti mismo y en el momento que falles, tu conciencia te va a volver a acusar de lo mismo que has que fallado. Puedes tomarte las pastillas que tú quieras. Puedes tomarte cualquier droga y puedes ir a cualquier lugar para satisfacer una necesidad carnal y eso te puede dar una felicidad, un deleite en el pecado temporal, pero después de eso, ¿qué es lo que viene? La culpa, regret, guilt. Pero Cristo dice, yo, su persona, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchen, ¿cuánto Cristo nos cobra para obtener esta vida abundante? Pero qué ironía, hermanos. El hombre la busca en el dinero, en la fama, en la salud, en la aceptación de la sociedad, en meditaciones, en religiones, en ordenanzas, etc. Siempre persiguiendo ese bienestar que solamente Cristo lo puede que dar. Esta vida es abundante porque no se acaba. Cristo es la fuente de la vida que eterna. ¿Y qué crees? Él vino para darnos esa que nadie puede, porque todos somos mortales, todos vamos a morir, pero Cristo, una vez que resucita, Él no muere jamás. Cristo es el que posee esa vida eterna y es vida abundante porque nunca se acaba. Es eterna, es para siempre, es estar en la presencia de Dios. Después de estar muerto en delitos y pecados, el creyente en Cristo ahora posee la vida, posee la reconciliación con Dios, posee el perdón de sus pecados, posee la vida eterna, está libre de culpas porque ha sido libertado del pecado y la opresión de la religión. Es abundante porque ahora hay gozo en la vida del creyente. Esta persona es amado por Dios, es salvo, está en paz con Dios, sus heridas fueron curadas. Así ha sido restaurado. Esta persona ha sido transformado por el poder de Dios, así como el ciego estaba irreconocible por los que antes le conocían. Mira lo que dice Juan capítulo 9, versículo 7 al 9, por favor. Juan capítulo 9, versículo 7 al 9. Y me gustaría que entendiéramos este detalle porque es muy importante. Entonces, ¿quién es la fuente de la vida eterna, hermanos? Cristo. No religiones, no meditaciones, no drogas, no dinero, no fama. ¿Está en quién? Está en Cristo. Este hombre era ciego, ¿y quién le dio la vista? Cristo. Pero nótate esto, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte, eso es Cristo diciéndole al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, pregunta, ¿este hombre era ciego? Y así se fue. Confió plenamente en las palabras de quién? De Cristo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. La gente ya no lo reconocía. O sea, no es que hubo solamente un cambio de vida espiritual dentro de su corazón, sino que eso transformó toda su qué. Toda su vida. No es que, escuchen, no es que el problema es que nosotros somos buenos por dentro, pero exteriormente la gente nos ve que mal. El problema es que estamos mal por dentro y la gente se considera buena porque por fuera. That is the problem. Pero una vez que Cristo le da la vista, le da vida eterna, al momento que esta persona cree en Cristo, no solamente esta persona ve, sino que está irreconocible. Esa persona ha sido transformada, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia qué, hacia afuera. Y eso es lo que pasa con todos nosotros. Si hemos sido drogadictos, si hemos sido borrachos, si hemos sido personas con un mal testimonio, si hemos sido personas inmorales, una vez que Dios limpia nuestro corazón y nos lava de nuestros pecados, no solamente cambia nuestra vida espiritual por dentro, sino que toda nuestra vida es transformada por el poder de Dios, a tal punto que después de unos meses, que personas que ya no vemos nos vuelven a mirar, ¿qué pasa? Existe un gran cambio en nuestras, ¿qué? En nuestras vidas. O sea, no solamente Dios nos ha quitado esa adicción, no solamente Dios nos ha quitado ese aspecto malo en nuestra vida, sino que ha cambiado toda nuestra, ¿qué? Toda nuestra vida, y a eso Cristo se refiere. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. That's the whole point. Que Cristo no solamente cambia una parte de tu vida, transforma toda tu vida. Si la gente que antes vivía en depresión, y si la gente que antes vivía pensando que la vida no vale nada, ahora que conocen a Cristo, sabe que su vida es meaningful, not meaningless. Y esas personas ya no piensan que la vida no vale nada, ahora piensan que su vida tiene un propósito. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, vino a darnos una vida abundante. Este hombre antes era considerado maldito de nacimiento o pecador condenado para siempre. Mira lo que dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? O sea, what is the assumption? ¿Cuál es la idea preconcebida? Él está así porque hay un qué, pecado. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La enseñanza de los rabinos judíos consideraba que la enfermedad era el resultado de algún pecado cometido o por el enfermo o por sus padres. Pero Cristo contesta diciendo que la condición en la cual se encontraba este ciego no era un impedimento para que él no recibiera la gracia de Dios, sino que esta era la condición ideal para que la gloria y la gracia de Dios se manifestara en su vida. O sea, no es que La pregunta no es quién pecó, o él o sus padres, es que a pesar de que él está así, esta situación lamentable es la situación perfecta para que Dios derrame de su qué, de su gracia. O sea, en el momento que alguien es pecador, es cuando Dios desea derramar de su qué, de su gracia. En el momento que alguien está en necesidad, es el momento en el cual es el momento apropiado para que Dios derrame de su misericordia. O sea, la pregunta no es quién pecó, o él o sus padres. Es que esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Luego, si miramos a una persona que está en un estado lamentable, no automáticamente pensemos, oh, él no tiene salvación. No, es precisamente esa situación ideal para que Dios demuestre su amor, su gracia y su misericordia. Mira lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y qué es lo que pasó? Ve y lávate. Él a tientas confió en la voz de Cristo, oyó la voz de Cristo, puso su fe en Cristo. Y una vez que se lavó, regresó, ¿cómo? Viendo. ¿Ves que el punto no solamente es que recibió la vista, es que tuvo fe en Cristo? Sus pecados fueron perdonados, su vida fue transformada después de esto. Este hombre estaba oprimido por la religión sin tener ninguna esperanza de alcanzar salvación o el perdón. Mira lo que dice el versículo 26 al 28. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Hablando de Cristo. ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondiendo, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Y qué es lo que pasó? Y le injuriaron. Nótate qué hipócrita es esta parte. Este hombre ha nacido ciego. Vamos a comprobarlo, vamos a traer a sus padres. ¿Es cierto que nació ciego? Sí, de cómo ya es recibido la vista, no lo sabemos. Ok, ¿cuál es la conclusión? Da gloria a Dios porque este hombre es que pecador, hablando de Cristo. Después le preguntan, ¿qué es lo que te hizo? Y una vez estas personas, este ciego que ahora ve, le dice, ya se los he dicho. ¿Por qué quieren volverlo a escuchar? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse sus discípulos como yo ahora le quiero seguir? ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de mirar que esta persona ha recibido la salvación, ha recibido la vista y realmente un milagro de Dios ha pasado en su vida, a esa misma persona ahora, ¿qué es lo que le hacen? Le insultan. Le maldicen y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. O sea, esta frase es despectiva, es con rencor, es con insulto, sabiendo que un milagro ha sucedido en frente de sus ojos. Por el poder de Cristo, en lugar de oír, en lugar de ver, en lugar de creer, ¿qué es lo que hicieron? Insultaron a la misma persona que había recibido ¿el qué? El milagro. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Y cuando ellos decían así, no solamente se refería a que honraban los libros de Moisés, sino que también las tradiciones orales que según ellos provenían de Moisés. Eso suena muy familiar a la Iglesia Católica. O sea, no solamente la Biblia, es la tradición oral de la Iglesia. Versículo 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Versículo 34. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado. Pero ahora él ve. Pero ahora él está sano. Pero aún lo consideran ¿qué? Pecador. Y nos enseñas a nosotros, y puedes mirar aquí el orgullo, puedes mirar aquí la altivez. Y este es el contraste, que a los que no vieron Cristo les vino a dar ¿qué? Pero a los que ven, Cristo los vino a cegar por su incredulidad y le expulsaron. Y esto nos deja ver que la religión puede ser muy estricta, puede ser muy severa, pero no puede quitar la culpa de nadie. Más bien oprime aún más a sus devotos con cargas pesadas y sin darles esperanza permanente a sus feligreses. Los fariseos y escribas tenían a este ciego como indigno de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo le dio la vista. Escuchen. Mientras esta gente tiene por indigno a esta persona, tú naciste del todo ¿qué? Pecado. O sea, tú eres inmerecedor de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que Cristo hizo? Le sanó. Y si Cristo le sanó, este hombre puede alcanzar el favor de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que hizo la religión? Tú no mereces. Tú no puedes obtener esto porque tú no eres como nosotros. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos más que tú. Tú eres pecador. Nosotros estamos a un nivel más elevado que tú. Y esta arrogancia fue la que, a pesar de que ellos viendo, fueran ¿qué? Cegados. Ellos pensaban que este ciego era indigno, pero Cristo le dio la vista. Cristo lo sanó. Los fariseos lo tenían a este hombre como una persona condenada al juicio eterno, pero Cristo le perdonó sus pecados y le liberó de sus culpas y le dio una vida nueva. ¿A qué vino el ladrón? A hurtar, matar y ¿qué? Destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es un ejemplo de eso? El ciego. ¿Ves que ese ciego no salió con las pacas de dólares o lleno de oro, sino con sus pecados ¿qué? Perdonados, con una vida transformada, con gozo, con alegría, con comunión con Dios a tal punto que adoró ¿a quién? A Cristo. Esa es la vida abundante que Cristo viene a darnos. El pecado nos ha arruinado, la religión nos ha oprimido, la gente posiblemente nos puede ver así, nos puede ver asá, pero Cristo precisamente para esto vino, para darnos vida y vida en abundancia. Y la única persona que nos puede dar eso es ¿quién? Es Cristo. De manera que la vida abundante se experimenta desde que alguien cree en Cristo. En el momento que tú depositas tu fe en Cristo, experimentas la vida eterna. Este hombre era ciego y le dijo, ve y lávate. Creyó, y al momento que él obedeció y puso su fe en Cristo, ¿qué es lo que pasó? Recuperó la vista. O sea, la vida eterna no es allá en el cielo solamente vamos a estar gozosos. Allá en el cielo vamos a estar en una nube y cantando con arpas y ahí vamos a estar bien felices. No, es que la vida eterna se comienza a experimentar desde ahora. Esa vida transformada que nos da Dios comienza desde hoy. Claro que va a llegar a su culminación cuando obtengamos nuestros cuerpos glorificados y estemos en la presencia de Dios. Pero desde este momento, la persona que cree en Cristo experimenta esa vida abundante. Desde que alguien escucha la voz de Cristo, mis ovejas oyen mi qué, mi voz. Desde el momento que alguien escucha la voz de Cristo, desde que alguien deposita su fe en Cristo, esa persona experimenta la vida abundante. Y esta vida no solo transforma la vida espiritual de una persona, sino toda su persona. le da una vida abundante. Versículo 9 del capítulo 9. No es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. O sea, el cambio es radical, el cambio es verdadero, el cambio es real. Este hombre ha sido ciego desde su nacimiento y desde ahora ha comenzado a vivir. Ha comenzado a estar bien con Dios. Desde este momento sus pecados han sido perdonados y su vida ha cambiado radicalmente. Ya no es la persona que mendiga, no es la persona que es oprimida, es una persona que tiene una vida abundante. Los fariseos y escribas expulsaron al ciego no porque había cometido un acto inmoral, sino porque no se había conformado a cumplir con sus propósitos personales a esta misma persona que Dios había salvado. ¿Qué es lo que hicieron esos fariseos? Le expulsaron. ¿Pero qué es lo que hizo el ciego? ¿Él siguió a quién? A Cristo. ¿Él adoró a quién? A Cristo. Y Cristo le llamó su oveja. Mis ovejas oyen mi voz. Estos líderes religiosos andaban buscando matar a quién. Pero este ciego, menospreciado por la sociedad y por la religión, este Cristo le llama mi oveja. Y no solo eso, a esta oveja que Cristo le llama suya, le dio vida que eterna. Y esta vida eterna que le dio no es en una religión, no es en una denominación, no es por medio de una obra humana, sino en la propia persona de ¿quién? De Cristo. Yo he venido para que tengan vida. La vida eterna está en creer en Él, en seguirlo a Él, en escucharlo a Él, en tener una comunión con Él, en entrar la puerta que es Él, estar bajo la sumisión de Él, porque Él es el buen pastor. Así es como se obtiene la vida eterna. Versículo 11 del capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y este pasaje alude a la deidad de Cristo. ¿Quién es Cristo, hermanos y hermanas? Él es el buen que... ¿Y cómo dice el Salmo 23? Todos los que antes vinieron han sido salteadores, han sido ladrones. El ladrón no vino a matar, sino a matar, a robar y ¿qué? Destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? ¿Por qué? Porque yo soy el buen pastor. Y el buen pastor en el Antiguo Testamento es ¿quién? Es Jehová. Es Yahweh. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo con este ciego? Le ha dado la vista. Lo ha transformado. Le ha dado vida eterna. Le ha perdonado sus pecados. Le ha quitado sus culpas. Y le ha dado una vida ¿qué? Nueva. La oveja que es de Cristo oye la voz de Cristo, sigue a Cristo y es nutrida con la enseñanza de Cristo. Y por último, la vida abundante es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente que la vida abundante está en Él, sino que esta vida abundante es la misma vida de Él. La vida abundante que Cristo nos da es su propia vida. Versículo 11, por favor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Y dónde la dio? En la cruz del Calvario. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el buen pastor, su vida da por qué. Esta vida eterna que tenemos es la propia vida de Cristo que derramó con su sangre para el perdón de qué? De los pecados. Y eso nos demuestra cuán amor, cuán grande y cuán agraciado y misericordioso es el Señor Jesucristo. Cuando un ateo te diga, los cristianos son las únicas personas que se llaman ovejas y son orgullosas de serlo, la respuesta es sí, porque tenemos un buen pastor. El buen pastor es señalado por el Padre, Cristo. Es el dueño de las ovejas porque Él es el que entra por la puerta. Él conoce a sus ovejas, Él nos conoce a nosotros. Nos llama por nuestro propio nombre. Tiene una relación íntima, Cristo, con nosotros. Nos guía, nos apacienta, se sacrifica por nosotros. Dio su vida por nosotros. Y esto refleja cuando Cristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, demuestra su amor, su dedicación, sacrificio, paciencia, verdad y justicia que tiene para con sus ovejas. Cristo vino para dar vida, para proteger, para curar, para cuidar, para alimentar y para darle vida a sus ovejas. ¿En contraste con quiénes? Con fariseos, escribas y la religión que estaban oprimiendo a su pueblo. Estaban expulsando a gente que realmente venía y tenía una necesidad de tener una comunión con Dios. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Yo he venido para que tengan vida. Y esta es la vida que el buen pastor da su vida por sus que. Se sacrifica por ellas. Y esta vida eterna que yo les prometo es mi propia vida. Y una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, Él dice, consumado es. De manera que cuando Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy qué, a todo eso se está refiriendo. ¿Qué?